Bueno, antes de iniciar esta segunda clase, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir y almacenar la información espiritual. Tomemos un minutito entonces para hacer uso de Primera de Juan 1.9 si es necesario. Ya saben lo que nos dice Primera de Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hacemos uso de esa provisión divina y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto de nuevo te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a aprender y que nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos con el estudio del libro de Apocalipsis. Hemos salido de Apocalipsis 20, versículos 1 al 6, y estamos viendo información pertinente al reino milenario, al reino del Mesías. Y de ahí partimos para ver la información que existe, que nos da a nosotros la oportunidad de evangelizar a nuestros hermanos judíos, para que ellos tengan la información que no reciben en las mismas sinagogas. Ahora, una cosa les digo, la mayor parte de los judíos en Norteamérica, por ejemplo, se parecen mucho a los católicos, en el sentido de que el católico dice ser católico, pero no conoce la palabra de Dios. O sea, solamente escucha lo que le dice una vez el domingo y se acabó. Entonces no penetran en la mente de Cristo. Y eso es lo que pasa con el judío, que se torna, lo que sucede con la persona que no conoce la palabra de Dios, que se torna liberal. Admite todas las cosas porque no tiene normas y principios establecidos por la palabra de Dios en su corazón. Y eso causa enormes problemas en su vida, porque está siendo programada por el sistema cósmico de Satanás. El cosmos diabólico tiene sistemas de pensamientos espectaculares, incluyendo la filosofía y la religión, que es la carta mayor de Satanás. La religión es la carta mayor de Satanás. Nosotros no estamos en una religión, nosotros estamos en una relación con Dios a través de su palabra, de la Biblia, de la mente de Cristo. Entonces, ellos no tienen esa información y muchos de ellos, si les hablas del Antiguo Testamento, nunca habían escuchado esa información. O sea que nosotros, debido a que tenemos ese cariño por el judío, nosotros pensamos que, ya como nosotros sabemos la información, pensamos que ellos también tienen esa información, pero en realidad no la tienen. Pero es interesante darles la información para que ellos no se encuentren, wow, mira, en tu propia Biblia, en las Escrituras Sagradas, se encuentra la información que tú necesitas tener. Y como les digo, ocurre mucho de lo que ocurre en la Iglesia Católica, que al judío, él deja que el rabino sea el que interprete las Escrituras, porque son cosas muy profundas y son cosas muy enormes, entonces que una persona laica no las puede entender. Y lo mismo pasa en la Iglesia Católica, que solamente los padres pueden leer la Biblia, porque si lo leen los otros no la van a entender, se van a confundir. La Iglesia Católica por muchos años prohibía la lectura de la Biblia, porque decía que las personas pues no podían entender todo lo que decía, y que interpretaban las cosas mal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros sabemos pues que a través de un estudio concienzudo de hermenéutica, basada en los idiomas originales y en la gramática, nosotros podemos llegar a esa información fidedigna que se encuentra en la palabra de Dios, y nos abre los ojos de una manera extraordinaria, y nos damos cuenta de que nosotros, es incumbente en nosotros conocer la palabra de Dios. Nosotros somos responsables por la edificación que recibimos de la palabra de Dios en nuestro corazón, no ninguna otra persona. Entonces, a medida que nosotros vamos conociendo la palabra de Dios, esa verdad absoluta nos hace libres, nos libera a nosotros. Yo les he comentado que yo crecí en la Iglesia Católica, yo me crié en los mejores colegios de Venezuela, en La Salle, estuve en el Santo Domingo Sabio por un periodo de tiempo, estuve en La Salle, la mayor parte de mi vida estudié en La Salle. Cuando fui a Bolivia estudié en La Salle, cuando regresé a Venezuela estudié en La Salle, y todo fue La Salle. ¿Okay? Pero lo único que yo recibía era catecismo. Catecismo, 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 y lo que decían los curas, y yo eso sí me confesaba todos los días, cada vez que pasaba el cura me confesaba. Pues yo vivía en un colegio privado donde... Yo estaba en un internado cuando regresamos porque no había cupo en La Salle. Entonces, cada vez que pasaba el padre Paredes, porque así se llamaba, yo no me quería morir en el pecado. Entonces, llamaba al padre Paredes, ya casi ni pasaba por donde yo estaba. Pues ahí me va a agarrar sala otra vez y me va a hacer la confesión otra vez. Bueno, de lo que yo me confesaba, pues estaba muy jovencito, tenía 11 años, bueno, 12 años más o menos, pero... Yo me cuento que era pura, yo no tengo que confesar mis pecados a otro hombre, yo soy sacerdote del Dios Altísimo. Todos nosotros somos nación santa, pueblo adquirido, sacerdocio real para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea que es una cosa muy interesante, pero la religión no es la que cuenta. La religión no cuenta para nada. Satanás es el padre de la religión. Okay, entonces se ha infiltrado pues en todo lo que es la cristiandad. La cristiandad es el seguimiento del Mesías, básicamente. Cristo es el Mesías, el ungido, y nosotros seguimos ungido porque Él es el que murió por nosotros en la cruz. Él es el que nos da la vida eterna. Él es el que nos da todo el entendimiento de lo que es el plan de Dios para nuestra vida. Bueno, entonces, la información que estamos estudiando es para tener suficiente munición, si lo creen de esa manera, para hablarle a un judío con la palabra de Dios. ¿Okay? Yendo directamente a la Biblia del Antiguo Testamento, porque ahí se encuentra toda la información que necesitan. Una vez que se da cuenta que ese es el Mesías, entonces puedes proseguir al Nuevo Testamento y le dices cómo se cumplen todas esas promesas en Cristo, incluyendo los testigos oculares fieles que exige la ley mosaica. ¿Okay? Eso hoy en día no se puede hacer, como comprenderán ahorita, porque hay parte mesiánica, que hay parte de los judíos que sí está buscando al Mesías, pero cada vez que ellos piensan en un Mesías, eligen a un rabino. Y es porque es sumamente importante, interesante, es inteligentísimo y te dice, y entran en una religiosidad, una cosa, y entonces nombran a esa persona como el Mesías. Se muere el susodicho y se acabó el movimiento mesiánico otra vez y tienen que volver a comenzar. Y claro está, si tú sigues una persona y no era, entonces tú te das cuenta de que ahora, pues, tienes que buscar a otro. Y a otro y a otro. Y no puedes, pues es algo que no puede llegar a tener fruto. El Mesías, por su nacimiento virginal, no podía tener la naturaleza pecaminosa humana. Y la Virgen María procura los 23 cromosomas femeninos y el Espíritu Santo da los 23 cromosomas de Dios para que salga nuestro Señor Jesucristo y nazca nuestro Señor Jesucristo. Y tenía que ser de la familia de David. O sea, ¿quién conoce hoy en día a quién es de la familia de David entre los judíos? Nadie. Las diásporas, porque no son una sola, se han cerciorado que ya eso no exista. No hay récord judíos porque la casa de los récords fue quemada en el año 70 con las legiones de Tito cuando hacen ese sitio a Jerusalén. Las tribus fueron dispersadas. Nadie sabe a qué tribus pertenecen. ¿Por qué? Porque la dispersación fue tanta que nadie sabe. Nadie me puede decir que son de la tribu de Rubén, de la tribu de nadie. O sea, mucho menos de la tribu de Leví. Pero la información sí queda plasmada en la palabra de Dios, fidedigna, con todo lo necesario para que esta persona tome la decisión de creer en el Mesías y de ser salvo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Estamos rastreando esta información y acabamos de terminar que en el pacto davídico hay tres componentes. Se le ofrece una casa eterna, un reino eterno y un trono eterno. El trono es el del rey David, del hijo mayor del rey David, que es el Señor Jesucristo. Entonces, lo que les dije es que ahora quiero ponerles una diapositiva con una línea de tiempo. Ahí tienen una línea de tiempo que comienza de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Y aquí vemos que a la derecha, a la izquierda tenemos el pasado. ¿Okay? Aquí ven el pasado, la formación de Israel. Y en la derecha el futuro. Y aquí ponemos entonces algo que el milenio le pertenece a Israel, porque es parte de Israel. Entonces, esa línea de tiempo mostrando pues las diferentes edades en el Antiguo Testamento, con la formación de Israel, seguida por la teocracia y después por la monarquía. Entonces, el exilio, porque después de esto viene el exilio, entonces tenemos la teocracia, la monarquía, el exilio judío, que produce 400 años de vacío, en el cual no habían ningún tipo de personas que recibían información divina, o sea, no habían profetas. Este es el periodo intertestamentario entre la reconstrucción del templo y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estoy hablando del exilio de los 70 años de Babilonia y después la restauración del templo con Esdras, ¿verdad? Y Ezequiel y estas personas que eran los profetas. Y después de esto, entonces viene la venida del Mesías con la cruz que tienen aquí. Comienza la iglesia. La iglesia es la eclesía en el griego. Les voy a poner este nombre porque esto clarifica muchísimo lo que nosotros entendemos. La eclesía, así se escribe en el griego, pues aquí son con palabras en español, pero la eclesía, le viene la palabra iglesia, pero en el griego tenemos el sufijo ek, que quiere decir de adentro hacia afuera, para afuera. Eclesía es el llamado. Entonces nosotros tenemos el llamado de las tinieblas a su luz admirable, porque Jesucristo es la luz del mundo. Y el sistema cósmico de Satanás es tinieblas, es mentira, es muerte. Entonces, nosotros hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos la iglesia. Nosotros hicimos caso del llamamiento al creer en el Señor Jesucristo. Entonces, al que llamó, Él glorificó. Eso quiere decir que ahora Él a nosotros nos ha dado todo lo necesario para que nosotros tengamos lo mejor y lo máximo que Él ha preparado para nuestras vidas. Y que viene por medio de su palabra, no viene por medio de los milagritos ni nada de esas cosas. Ni golpes de pecho, ni religiosidad, ni nada de eso. No tiene que ver nada con el asunto. Tiene que ver con el conocimiento de la palabra de Dios. Aquí, en el conflicto angélico, el asunto es quién controla tu mente. ¿La controla la información del sistema cósmico de Satanás? Que tiene a su disposición todo. Satanás tiene a su disposición el Internet, hoy en día, el Internet, que ya con eso les digo todo. Tiene a su disposición la televisión, con los programas que existen hoy en día. Tiene a su disposición todos los sistemas procurados por el gobierno. Tiene a su disposición todo. Todas las personas están siendo programadas por el sistema cósmico de Satanás. Y solamente aquellos llamados que hacen caso al llamado se separan. Esto es una separación del mundo para recibir información. Esa es la embajada para el embajador, donde recibe la información acerca del reino de Dios, para que al salir de aquí pueda dar testimonio de las tinieblas a las tinieblas de la luz admirable del Señor Jesucristo. ¿Sí se dan cuenta? Y por eso nos separamos del mundo. Cuando venimos aquí nos separamos de ese sistema. Y claro está que a medida que nosotros crecemos espiritualmente, nos vamos a separar más y más de ese sistema, porque va a ser como un sonido horrible para nosotros. Así como, ¿se recuerdan de esos pizarrones verdes que tú le pasabas las uñas así? La información del mundo, así va a ser para nuestros oídos. Cuando comienzas a conocer la palabra de Dios, ya no quieres escuchar esa tontería, es una babosaza. Pero qué imbecilidad hablan. Ya te cansa de escuchar tanta tontería. Entonces tú poco a poco te vas separando. Resulta que tú eres nada más y nada menos que aristocracia espiritual. Y la aristocracia espiritual se va separando de la chusma. ¿Okay? La chusma puede ser multimillonaria, puede tener grandes casas, puede ser parte de sistemas organizados de este mundo que son muy glamorosos, pero es chusma, sigue siendo chusma. Nosotros somos espirituales y nosotros nos vamos separando de esa gente, porque sabemos que esa gente, primero que todo, odia a nuestro Padre, que es el que nos da todo. Y lo que va a hacer es que a medida que nosotros conocemos la información divina, sabemos que nosotros le debemos a esa gente el Evangelio. El Evangelio, eso sí le debemos, el Evangelio. Porque aunque te caiga mal, Dios te pide que le des el Evangelio, porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento y que nadie se pierda. Entonces tenemos que darle el Evangelio de la salvación, que son las buenas nuevas. Pero, mientras tanto, nosotros somos edificados con la palabra de Dios, porque nosotros somos los llamados, hemos sido llamados a gloria, hemos sido llamados a reinar con el Señor. Tenemos un futuro espectacular, extraordinario, como nunca nos lo habíamos pensado, pero requiere conocimiento. Para tú ser embajador de un país, tienes que conocer la política de ese país. Aquí a nadie van a nombrar embajador de los Estados Unidos. Imagínense un embajador de los Estados Unidos que lo envían a México y no sabe nada de los Estados Unidos. No sabe cuál es la política de los Estados Unidos, no sabe qué se trata el presidente, no sabe qué es lo que tiene que hacer. No lo van a mandar, ¿verdad? Tiene que tener un entrenamiento para hacer. Bueno, nosotros somos embajadores del reino de la luz. El reino de la luz va a ser establecido en el milenio y posteriormente, pues, vida eterna. Pero nosotros estamos dando la invitación al reino de la luz. Nosotros estamos dando la invitación al reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él regrese, estas personas que han recibido la invitación y han creído, entran. Los que no, se quedan afuera. ¿Qué? ¿Y cómo lo describe la palabra de Dios? ¿Utiliza palabras políticamente correctas? No. Los perros, dice, se quedan afuera. No, o sea que no está hablando de cosas bonitas, ¿verdad? Se está diciendo de cosas que estas personas pues no entendieron lo que era. Y nosotros sabemos que un perro es más inteligente que muchos seres humanos, porque el perro conoce a su amo. ¿Qué? Cuando viene, le mueve la cola y dice, ese es mi amo. Y nosotros conocemos a Dios Todopoderoso, nosotros somos hijos de Él, entonces ¿quién es más inteligente? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, todo esto tiene que venir a nuestra mente para que veamos las cosas de la manera correcta. Entonces, esta línea de tiempo que tenemos aquí tiene que ver con el pacto de Dios con Israel. Después viene la iglesia, que es el llamado, ¿verdad? Ahí donde están los apóstoles que inician el periodo de la iglesia. Dios le da a ellos la información necesaria para que ellos pongan esa información en la Biblia. Dios, el Señor Jesucristo, da el bosquejo y esos apóstoles, que el principal de ellos en lo que concierne a la cantidad de información otorgada fue el apóstol Pablo, no el apóstol Pedro, ¿okay? El apóstol Pablo, la roca es Cristo, ¿okay? No Pedro, ¿okay? Petros es una cosa, Petra es otra cosa, no es lo mismo Chana que Juana, ni Petra que Petros, ¿okay? Entonces, es el apóstol Pablo que tiene la mayor parte de la información y... porque era un hombre preparado, pues, y Dios lo escoge a él para escribir todos estos, bueno, las epístolas que dan en el Nuevo Testamento. Entonces, después de esto, viene el rapto de la iglesia, donde la iglesia es completada y es llevada al cielo para ser evaluada, y 7 años pasan, son los 7 años del periodo de la tribulación que estamos estudiando. Y después regresa el Señor Jesucristo a establecer su reino a la faz de la tierra. Nuestro Señor Jesucristo vino para ofrecer el reino por primera vez, pero los suyos lo rechazaron, ¿ok? Cuando el apóstol Juan dice, el reino de Dios se ha acercado, está hablando del Señor Jesucristo, que es el Rey. ¿Okay? Pero fue rechazado, posterga Dios entonces su reino, para el cronómetro de Israel, para llamar a la iglesia, para llamar a su familia real, que es la tercera patente que tiene el Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo tiene tres patentes. La primera patente, como Dios, tiene su familia real, que es el Padre y el Espíritu Santo. La segunda familia es la familia humana, que es David y la dinastía davídica. Y la tercera es la iglesia, que él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y la iglesia es su familia real. Somos nosotros, estamos siendo construidos para eso. Entonces, tenemos todo ya preparado, no podemos inventar nada, simplemente lo que tenemos que hacer es conocer, 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 conocer. Y su palabra nos habla a nuestros corazones y nosotros lo vamos a amar, como no amamos a nadie. ¿Okay? Lo vas a amar más que amas a un hijo. Decirle a una mamá que vas a amar a Dios más que a tu hijo es difícil, porque el amor que siente una madre por un hijo es wow, eso sí. Un padre da por los hijos todos, un padre o una madre da todo por sus hijos, no interesa, se quita la boca de, la comida de su boca para dársela a su hijo o a su hija, ¿sí o no? Los que tienen hijos pues saben que eso es verdad, pero el amor de Dios va a ser mayor, porque te vas a dar que el que te lo dio fue el Dios Todopoderoso, y es más importante el que da el regalo que el regalo. ¿Okay? Entonces nosotros vamos a ver que Él es el más importante, pero no te preocupes, que mientras más lo ama, más te dirige a los tuyos. Él te dirige a amar, Él te dirige todo lo que tú tenías, y el entendimiento que tienes va a incrementar, y vas a tener una felicidad que no cabe en tu corazón. Va a ser una felicidad, gozo inefable y glorioso, dice la palabra de Dios. Y eso ocurre en la octava etapa de la esfera divina de amor y poder. ¿Se recuerdan lo que estamos estudiando? Ese estudio, ayuda didáctica, que tiene que ver con la plenitud del Espíritu Santo y el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Bueno, cuando tú llegas a cierto nivel espiritual, que somos llamados para crecer espiritualmente, tú vas a sentir un gozo inefable y glorioso. Nadie te lo puede quitar. Es encapsulado en la palabra de Dios y no depende de nadie. No depende de tu marido, no depende de tu mujer, no depende de tus hijos, no depende de tu trabajo, no depende de tu salud, no depende de nada. Tú vas a tener la felicidad interna que viene de Dios y nadie te la puede quitar. No importa las circunstancias que vengan a tu vida. Pero para llegar ahí tienes que conocerlo. O sea, simple. De otra manera no puedes. Y como les dije anteriormente, ¿qué es lo que previene que Dios te bendiga? La falta de capacidad. Porque si no tienes capacidad, Él no te puede bendecir. Y yo les he dado el ejemplo de este. Suponte que ese sea un dedal. Pues si su capacidad es de ese tamaño, Dios te lo va a llenar de bendiciones. Pero es un poquito. Pero si tú incrementas tu capacidad y tienes ahora esto, te lo va a llenar. Y si tienes más grande la capacidad, si tienes una piscina de capacidad te va a bendecir el Señor. Dios no te puede bendecir sin capacidad. La capacidad la produce la palabra de Dios en tu corazón. Simple. ¿Okay? Entonces, si no tienes la capacidad, ¿por qué es que no tienes la capacidad? Porque no quieren conocer la palabra de Dios. Si conoces la palabra de Dios, la palabra de Dios te da la capacidad para ser bendecido. Entonces Dios quiere bendecirte, Él espera ansiosamente para bendecirte. Y dices, hijo, este hijo mío que no me ve, qué bárbaro, que le digo y no me ve. Busca la bendición en el mundo, en el sistema cósmico de Satanás, que odia al creyente, ¿okay? Lo odia, lo quiere eliminar. Entonces tú vas allá que te bendiga el mundo. Ve a tu padre que te ama, que te va a bendecir, conócelo. Yo a veces me pienso, pero bueno, qué barbaridad, si es Dios, si crees que es Dios, si es el Todopoderoso, pues créelo, créelo, Él es el que te va a bendecir, no el mundo. Entonces lo único que tienes es conocerlo, y mientras más conoces a Dios, mejor estás. Todo lo que viene de Dios es bueno para ti, todo, no hay nada que venga de Dios que no sirva, todo es bueno para ti. Entonces, aquí vemos que, incluyendo esta información, pues acerca de lo que va a ocurrir al final del tiempo, información que necesita nuestro hermano judío para que crea en el Señor Jesucristo. ¿Okay? Entonces, ahora, en el nuevo pacto, ¿okay? Aquí está esta línea de tiempo, el nuevo pacto es el cumplimiento con la casa de Israel y con la casa de Judá. Recuerden que todo esto para Israel, pero en este caso, con el nuevo pacto, se aplica a la iglesia. ¿Por qué se aplica a la iglesia? Se aplica porque nosotros recibimos los beneficios de ese pacto que fue establecido con la muerte del Señor Jesucristo. Y nosotros somos injertados. ¿Okay? Nosotros somos injertados. Nosotros somos de Abraham por medio de la fe. ¿Okay? Entonces, de manera que estos nos dan una fundación, pues, y cuando nosotros hablamos, perdón, del reino de Dios, nos damos cuenta que Dios tenía todas estas promesas que había hecho Israel del Antiguo Testamento vigentes en su mente, y que son promesas que todavía no se han cumplido. O sea, no se han cumplido y se van a cumplir al pie de la letra. O sea que, o Dios estaba mintiendo, o las va a cumplir posteriormente en el futuro. y nosotros sabemos que él no puede mentir. Entonces él va a restaurar a su pueblo, a la tierra prometida, va a establecer un gobernante que será eterno, un descendiente físico del rey David, y que en el tiempo en que este reino sea restaurado va a existir una nueva vida espiritual para los judíos en la tierra prometida. La tierra prometida abarca hasta el río Éufrates. O sea, estamos hablando de una extensión territorial espectacular, eso va a florecer de nuevo. Entonces, este es nuestro primer acercamiento, hablar de los pactos. O sea, a nosotros nos conforta el hecho de que estos pactos existen, aunque no atañen a nosotros. Nosotros sabemos que la fidelidad de Dios es espectacular. Ahora, cuando tú le hablas a un judío que él sabe que él es judío y que Dios tiene para él cosas extraordinarias, entonces esto le puede llamar la atención a él tremendamente. Al segundo acercamiento tiene que ver con el mismo reino. ¿Qué fue lo que Dios prometió en ese reino en lo que concierne al Mesías del gobernante, que es el gobernante del reino? Entonces, del Antiguo Testamento aprendemos que esta persona se le describe como el Mesías y el que va a gobernar como rey desde el mismo trono de David en Israel, como cumplimiento del pacto davídico, porque todo eso está en el pacto davídico. No nos referimos a un gobierno espiritualizado en el cielo, ¿okay? Miren, el reino milenario es un reino físico en la faz de la tierra. No está vigente en estos momentos. Hay personas que dicen que está vigente porque Jesucristo es el rey y este es un reino espiritualizado porque Él está en su trono. Jesucristo no está en su trono en estos momentos. Él está sentado a la diestra del trono de su Padre. Pero su trono todavía no ha sido dado. Va a ser dado cuando regrese a la faz de la tierra humanamente. Como Dios, Él está en el trono. Pero como el Hijo de Dios, necesita tener su trono en la faz de la tierra. Entonces, se está hablando de un reino literal con un gobernante físico aquí en la faz de la tierra. Entonces, en la Biblia tenemos muchos pasajes que tienen que ver con este asunto. El primero que vamos a ver pues se encuentra en Salmos 2. Un salmo de paso, les digo que este Salmo 2 es el más citado en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y yo les sugiero que se aprendan ese salmo. Es un salmo muy interesante. Les digo esto porque de nuevo es uno de los más utilizados en el Nuevo Testamento. Claro está, nosotros ya hemos visto el Salmo anteriormente, porque hemos hecho muchos estudios. Ya tenemos casi 4.300 horas de estudio bíblico, y es algo pues espectacular. Pues este Salmo se establece en el reino futuro del Señor Jesucristo, pues como el rey judío del Hijo de David. Entonces, el enfoque de este pacto tiene que ver con el escenario de una batalla entre las naciones en la tierra, cosa que hemos estudiado con los sellos, las trompetas y las copas, que son los marcadores del reino en el transcurso del milenio, ¿sí? Entonces, en Salmos 2 nos dice lo siguiente. Vamos a ir del Salmos 2 al Salmos 12, del 2 al 12. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos en contra del Señor y en contra de su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Esto es lo que va a ocurrir en el transcurso de la tribulación, cuando las Naciones Unidas, que es el tercer sistema que les he puesto ahí en el pizarrón, bueno, son cuatro, ¿verdad? El arbolito del conocimiento del bien y del mal, la estatua de Nabucodonosor, la torre de Babel. Estos son gobiernos que pretenden operar sin Dios, ¿verdad? Porque eso es lo que quiere el ser humano, operar sin Dios. Y finalmente las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas es el sistema organizado de Satanás ya. Es el que está tratando de implementar el gobierno mundial sin Dios. Entonces, por eso, pues tenemos que ver cómo es que funciona. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra. Estamos hablando de todos los reyes de la tierra en este caso. Cuando estamos hablando de esto, ya los reyes de la tierra han subordinado sus porciones territoriales estas organizaciones mundiales que están divididas en 10 secciones. Los hemos estudiado, o sea, son las entidades gubernamentales que tienen presidentes rotativos, al estilo a Unión Europea. ¿Okay? Entonces, estas conglomeraciones tienen un rey. Aquí está hablando de los reyes de la tierra, todos están bajo otro rey. Y esos son los que deciden lo que va a pasar. Ya eso está ocurriendo. O sea, es el precursor de lo que viene en el futuro. Y los gobernantes traman unidos en contra del Señor y contra de su ungido, que es Masilla, que es el Mesías. Aquí se los puse, ¿verdad? Contra el Señor, contra su ungido. En el griego es Cristo. Cristo es el ungido. Es la misma palabra que Mesías. Entonces, cuando hablas de Cristo, estás hablando del Mesías. La misma cosa, pero en griego. Diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. y luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará. Pero yo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ahí tienen ustedes la consagración de su rey, y ese rey es el rey David. Y lo que estamos viendo aquí, que eso va a ocurrir después que las naciones del mundo, del globo terráqueo, se unan para destruir a Jerusalén. Todos van a venir sobre Jerusalén, sobre Israel, para destruirlo. Pero, claro está, Dios, el mismo Señor Jesucristo, que es el rey de los ejércitos, va a venir y va a destruir estas naciones en el valle de Josafat, pues que es el valle donde está, donde él toma su decisión final. Y ocurren, en el libro de Apocalipsis, ocurre en las últimas, están los sellos, las trompetas y las copas. En esa furia de las copas es donde ocurre esta porción que estamos viendo aquí. Entonces, dice, pero he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya. Todas las naciones van a ser herencia del Señor. Nosotros tenemos una segunda herencia. Tenemos la primera herencia, que tú al creer en el Señor Jesucristo tienes vida eterna y tienes la entrada al reino de Dios, que está en la faz de la tierra cuando regresa nuestro Señor Jesucristo. Y la segunda herencia tiene que ver con la posición que ocupas en la faz de la tierra cuando regreses. Si eres vencedor, vas a gobernar con el Señor Jesucristo. Aquí está diciendo, te darán las naciones como herencia tuya. Desde Jerusalén, nuestro Señor Jesucristo va a gobernar el mundo entero. Pero necesita presidentes o reyes para gobernar el resto del mundo. ¿Y de dónde creen que van a salir esos presidentes o reyes? De nosotros, ¿okay? De los cristianos. En estos momentos, nosotros somos los que estamos de turno en la faz de la tierra. Antes de nosotros vinieron otros que estuvieron de turnos, y de ahí salieron los fieles. Y antes de ellos otros, y antes de ellos otros. Por casi 2000 años ya han venido generaciones y han salido. Esos son los que estaban de turno. De esos, los que tomaron la decisión de creer en el Señor Jesucristo se salvaron. Y de esos, los que decidieron seguir al Señor Jesucristo con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, van a gobernar con el Señor. ¿Cuántas naciones existen hoy en día? 192. ¿Okay? Eso requiere ¿cuántos reyes? 192 reyes, ¿verdad? Se dice que en el tiempo que reina nuestro Señor Jesucristo no van a haber hambrunas, o sea que es muy difícil que existan, ¿cómo se llama?, desiertos. Todo va a ser plantado, todo va a ser muy lindo, ¿okay? O sea que pueden existir más de 190 naciones, pueden existir 250 naciones, son 250 reyes, 250 vicepresidentes, 250, o sea, estamos hablando de una serie de personas que van a gobernar, pero el gobierno no termina con el presidente y con el vicepresidente. Hay más, hay personas que gobiernan a diferentes tipos de administración, son gobernantes, que bien, muy bien. Bueno, nosotros tenemos posición con eso. Cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, nosotros vamos a tener posiciones exaltadas. El que se mantiene firme va a tener esa segunda herencia. Entonces, por eso le dice, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro y los desmenuzarán como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, hablando pues en ese tiempo, ya esto se está empezando a manifestar, ¿okay? ¿Por qué no ha ocurrido todavía? A ver, alguien que pueda aplicar la palabra de Dios. ¿Por qué no ha ocurrido que los reyes de la tierra se hayan amalgamado totalmente para destruir a Israel todavía? Hay algo que los detiene. La iglesia detiene, porque la iglesia tiene el Espíritu Santo, ¿okay? Pero cuando la iglesia se ha quitado, se le quitó la tapa a la maldad. La maldad es echada atrás por la sal de la tierra. ¿Quién es la sal de la tierra? La que preserva la tierra. ¿Quiénes son la sal de la tierra? Los creyentes maduros, los creyentes que han alcanzado madurez espiritual. No los jovencitos que recién comienzan, que no conocen nada. Pues no saben nada, ¿verdad? ¿Cómo van a ser ni sal? No saben lo que es la sal siquiera, ni para qué se usa. Pero los que sí conocen son la sal de la tierra, y esos son los que preservan. La Biblia utiliza muchas analogías para dejarnos saber cómo funciona esto. Entonces dice en el versículo 10, ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra, adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. ¿Cuál bienaventurados son los que en Él se refugian? Los que conocen al Señor se refugian en el Señor. Él tiene el plan para tu vida. Él te conoció en la eternidad pasada. Él te bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. En Cristo Jesús, Señor nuestro. En la eternidad pasada te conoció. Él sabe toda tu vida. Él supo el momento en que tú vendrías a Él. Y te vas a dar cuenta cuando llegues a Él y comiences a caminar con Él, que echas el vistazo hacia atrás y te das cuenta por dónde estuviste y en dónde estuviste. Te das cuenta que el Señor te trajo aquí. Te trajo al lugar donde te quiere bendecir. La bendición viene por medio de la información. Salomón pidió sabiduría. ¿Okay? Cuando él tenía todo y podía pedir lo que quisiera, él no pidió dame 900 mujeres, ¿verdad? Él pidió sabiduría. ¿Okay? Y con la sabiduría era el hombre más sabio. Nosotros, la sabiduría de Dios es la que nos guía a nosotros para ser bendecidos por el Señor. Y es que conocer al Señor no es religión, señoras y señores. Nosotros venimos aquí para recibir verdad absoluta con la V capital. ¿Okay? La V o la V, como les quieran decir, la verdad absoluta. Esa es la verdad trascendental. Cristo es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto trasciende el tiempo y el espacio. Esta, aquí es donde reside nuestra metafísica. ¿Okay? Más allá de lo físico está la perfección de Dios. Y si nosotros nos hacemos de la perfección, nosotros vamos a tener cosas extraordinarias. Él no puede fallar. Tú sí, Él no. Tú sí, Él no. Él nunca puede fallar, si no, no es Dios. ¿Okay? Entonces, si Él te promete que no te puede fallar y te da la información para bendecirte, ¿qué vas a hacer? ¿Mm? Si conoces que Él es la verdad y te va a dar lo mejor, si vienes a Él, ¿qué vas a decir? No, no tengo tiempo. Tengo muchas cosas que hacer. ¿Verdad? Estoy muy ocupado. Ah, bueno, es tu decisión, Él no se mete contigo. Esto no es Islam. En Islam, si tú haces eso, te cortan la cabeza. Y si eres mujer, primero te ponen una burka. ¿Sabes lo que es la burka? Te tapan de la cabeza a los pies, solamente te ven los ojos, nada más. Y cállate y no salgas sola, porque la paliza que te van a dar no es cualquier cosa. ¿Okay? O sea que te esclavizan. ¿Okay? El mundo te esclaviza, la religión es lo peor que hay, yo se los he dicho anteriormente. Entonces, eso es lo que tenemos en este salmo. ¿Cuán bienaventurados son los que en él se refugian? Entonces, primero que todo, aquí vemos que cuando él dice, traman unidos en contra del Señor su ungido, que es el Mesías, su ungido, la palabra ungido es el Mesías. En el hebreo, Mesías, Mesías. Y aquí voy a poner este versículo de Salmos 2, el triunfo de Mesías y su reino, y estamos aquí en el versículo 2, y aquí tienen, to anointed, his anointed is Mesías. Aquí está la palabra, ¿se dan cuenta de lo que dice ahí? Un nombre masculino que significa anointed one, significa ungido. Este es el Mesías, ¿okay? Este de aquí es el Mesías. Anointed es el ungido. Y esta, así es como se escribe. Messiah, que ¿okay? Se pronuncia Mesías, y en el griego es Cristo, el Cristo. Y aquí les voy a poner la Septuaginta, que es la traducción. De paso, la Septuaginta era la que utilizaba nuestro Señor Jesucristo para la utilizaba nuestro Señor Jesucristo y citaba de la Septuaginta cuando estaba en la faz de la tierra. ¿Okay? La Septuaginta era la composición por los 70 eruditos que tradujeron la Biblia del hebreo al griego. El mundo que vivió nuestro Señor Jesucristo era un mundo que era conducido por los griegos. Era el imperio máximo que había hecho por Alejandro Magno. Entonces, fíjense lo que nos dice en el versículo 2, Cristo. Aquí ven la palabra Cristo. Adjetivo masculino singular, no gris, Cristo, el anoide. La traducción es Cristo. Ahí está la palabra Cristo, el anoide. O sea, la palabra Mesías es traducida Cristo en el griego y se refiere a Jesucristo. Está hablando del Mesías, ¿ok? Lo que pasa es que te lo está diciendo con otras palabras. Entonces, tenemos eso para que ustedes se den cuenta de que aquí se está hablando del Hijo de Dios. Entonces, uno de los rabinos más conocidos en la Edad Media fue el rabino Shlomo Yitzchaki, así se llamaba Yitzchaki, conocido con el apodo Rashi. A estos rabinos le ponían apodos y eran de gran renombre, pues con un solo nombre para que todo el mundo lo supiera. Este rabino vivió entre los años 1040 a los años 1105 después de Cristo y escribió en el Mizdra. El Mizdra, en la Biblia, el sufijo DRSA, del cual viene Mizdra, significa inquirir en cualquier asunto. Es un acto interpretativo acerca de las palabras en la Torá. Que en la Torá estamos hablando, el Pentateuco es los primeros cinco libros y la Torá es la Biblia antigua. Entonces, en esta Mizdra ofrece una explicación expandida de su significado. Ve las palabras que se encuentran, estamos hablando de Salmos 2, y este rabino erudito, que es más, casi lo nombra Mesías, pues, ¿por quién era? O sea, que estos escritos responden a los problemas contemporáneos y crean nuevas historias, haciendo conexiones entre las realidades judías nuevas y el texto bíblico incambiable. Y este, de todos modos, pues este famoso rabino expande el capítulo 2 de los Salmos en lo que concierne al rey Mesías. De manera, entonces, que tenemos atestación rabínica de que el Salmo 2 habla acerca del Mesías. No está hablando acerca del pueblo de Israel, sino del Mesías, del ungido de Dios. Y en ese capítulo, primero que todo, aprendemos que Dios va a preparar y establecer a su rey en el monte Sion, y Dios es el que establece a este rey y a este reino sobre el monte Sion. Entonces, aquí hemos visto pues que en el versículo 6 dice, pero yo te he consagrado rey sobre Sion, mi santo monte. ¿Sí se dan cuenta? Y después se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman contra el Señor, en contra de su ungido, en contra de su Mesías, en contra de su Cristo. ¿Okay? Tú puedes vincular entonces su ungido con el rey, con su rey, es el que va a poner. Entonces el ungido no solamente es el Mesías, sino el rey. El Salvador de Israel es el rey de Israel. Entonces, o sea que está hablando del mismo individuo. La segunda cosa que vemos es que basados en el versículo 2, en el cual Dios pone a su rey en el monte Sion, esto ocurre durante el tiempo que hay una rebelión unida de todos los reyes de la tierra en contra de él. Y ya nosotros sabemos por los estudios que hemos hecho precisamente en el libro de Apocalipsis que esta conglomeración de reyes que vienen siendo los que han sido puestos por las Naciones Unidas hoy en día, que son los que están tramando, ya las Naciones Unidas tienen estas confederaciones armadas ya. La Confederación del Sur, la Confederación del Norte, de Norteamérica, comprende a Canadá, a Estados Unidos y México. Después nosotros comprenden la Mercosur, que es Sudamérica, la africana. O sea, tiene 10 confederaciones. ¿Por qué tiene 10 confederaciones? ¿Okay? Porque son 10 reyes que gobiernan. Cuando venga entonces el anticristo, elimina a 2 y él se queda como el gobernante de todas. ¿Okay? Todas se someten a él y es ahí donde pasa esto. Es ahí cuando eso ocurre, entonces todos esos reyes bajo la ejida del anticristo se van en contra del Mesías 100% porque ya no le queda tiempo. Recuérdense que cuando esto ocurre es la desesperación de Satanás. Se le acabó el tiempo. Ya se le acabó el tiempo. Ya la iglesia salió de aquí. Se le acabó el tiempo. Él sabe que va a ser juzgado, va a ser puesto en la prisión por 1000 años. Entonces trata con toda su desesperación de vertir todas sus fuerzas en contra de quién. Del judío. Quiere matar a todos los judíos de la faz de la tierra. ¿Okay? Y claro está, Dios no se lo va a permitir, pero eso es lo que él quiere hacer. ¿Y por qué lo quiere hacer? Para hacer de Dios un mentiroso. Porque si él logra atestar de que Dios es mentiroso, entonces él gana el conflicto angélico. En estos momentos todo esto es parte de un juicio de apelación. Satanás impugna el carácter de Dios, ¿okay? Y en esa impugnación dice que Dios no es justo. ¿Cómo es posible que un Dios amoroso pueda mandar a su criatura al lago de fuego? ¿Se dan cuenta? Entonces él está impugnando el carácter de Dios. Pero eso ya se los he explicado con mucho detalle y nosotros sabemos que aquí el que está errado 100% es Satanás. Pero de todas maneras él continúa pues con este empuje porque él sabe que es lo único que le queda. Entonces, basado en todo esto, nosotros nos damos cuenta que es algo pues extraordinario. Después de eso él establece su rey, después que elimina estas naciones. O sea que hasta la fecha no ha ocurrido ni ha habido una rebelión mundial en contra, perdón, de Dios, pero sabemos que nos estamos acercando, definitivamente. Lo que sucedió aquí en los Estados Unidos, quiero que sepa, con la elección del presidente Trump, fue un paro dramático a la posición del sistema cósmico mundial. ¿Eh? Dramático. Esto le puso los frenos, primero comenzó con Inglaterra, que le puso freno con Brexit, y después con los Estados Unidos, con Trump. ¿Okay? La mayor parte de personas no sabe cuál es el tema real. El tema real es que el nacionalismo es el orden divino. Las 4 instituciones divinas son el libre albedrío, el matrimonio que es sagrado, la familia y el nacionalismo. Ellos quieren poner a los Estados Unidos como parte del sistema global y se estaba hundiendo los Estados Unidos y Trump no quiere. ¿Okay? Entonces a él le van a echar rayos y centellas, le van a decir mentiras, pero él es el nacionalista. ¿Okay? Y otra de las cosas importantes, hay 5 pilares para saber lo que es una nación cliente de Dios. Y entre los 5 pilares, el 5º pilar es la protección del judío. Y este es un hombre que está a favor del judío. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? Ahora, si tú no conoces la palabra de Dios, no sabes que eso está ocurriendo. Te guías por lo que dice la Univisión y lo que dice en los canales de televisión, que este hombre es un déspota, que es un desgraciado, que no sabe lo que está haciendo, que odia a los mexicanos. Y una cosa de mentira. ¿Okay? Esa es mentira, mentira, es mentira. ¿Okay? Él simplemente quiere imponer las leyes que están ya puestas. Pero más allá de eso es que el sistema cósmico está acelerando y esto le ha puesto un paro momentáneo, no va a ser el total, no va a poder porque es mucha la fuerza mundial, pero sí es un paro momentáneo. Y claro está, nosotros sabemos que viene una bendición basada en el hecho de que él ama al judío, él quiere a Israel. ¿Okay? Y eso va a ser algo que Dios toma en cuenta, bendeciré al que te bendiga. Y Dios no puede mentir. Entonces, si dice bendeciré al que te bendiga, entonces los de todos van a recibir bendición, aunque sea momentaria. Cuando se viertan de nuevo a la persecución por un musulmán que estaba de presidente de los Estados Unidos, por un musulmán que odia a los judíos, entonces la cosa se viene abajo otra vez. ¿Okay? Entonces, pero estamos hablando de la política, estamos hablando de aplicación. Lo que nos interesa es que aquí va a ocurrir algo cuando venga, cuando sea instalado el Mesías. Y es que las naciones mundiales van a irse en contra de Jerusalén, de Israel, para destruirlos, porque es la única carta que le queda a Satanás para hacer de Dios mentiroso e injusto. No va a ocurrir. Entonces, dice, la tercera cosa que notamos para terminar, es que en ese tiempo el Mesías, el Rey, va a tomar el reinado sobre las naciones y va a romper como vasija con una barra de hierro a su desobediencia. Y lo vemos en el versículo 9. Tú los quebrantarás con vara de hierro y los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahí terminamos, pues se nos acabó el tiempo, es más, me pasé de tiempo, pero como ustedes pueden ver, es interesantísima la información. La semana que viene continuamos, porque yo quiero darles toda esta información completa acerca de lo que es la evangelización para el judío. ¿Okay? Ahora nos toca a nosotros. Recuerden que a ellos se le dio, al judío se le dio la comisión de evangelizar al mundo. Ellos eran los que tenían, a ellos se les dio para que ellos le dijeran a la persona acerca del Mesías, pero ahora en la diáspora pues somos nosotros los que se lo damos a ellos. ¿Okay? Y entonces amor con amor se paga, básicamente. Amado Padre, te damos las gracias por esta información que hemos recibido, gracias por tu palabra, sabemos que es poderosa en nosotros, te pedimos que podamos crecer espiritualmente, que nos edifiques el corazón, Señor amado, para ver las cosas nítida y claramente conforme a tu punto de vista. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas y que nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En su nombre te lo pedimos, amén.